Bienvenidos a Vacilando, el podcast.
Buenas noches.
Dímelo.
Empezamos.
Saludos, buenas noches.
Arnaldo, yo creo que estás en mute por ahí. Mira a ver.
Buenas noches, Corillo. Ahora, estamos en vivo. No, hoy no es el internet que está malo. Hoy fui yo el que falló ayer al principio. Estoy aquí con mi cafecito, mira, celebrando aquí.
Estamos otra noche en vivo, más. Aquí vacilando el podcast.
Papi, tú sabes.
Esa taza, ¿verdad? Como esa taza que yo la conozco, ¿qué pasa?
Tú estás en otro sitio, Arnaldo.
Está en la iglesia, si está con camisa, botones y todo. Mira, está botones.
Camisa, botones, papi. Estas son las camisas de ir al campo, papi. Esto es de ir al campo.
Mira una pregunta, ¿Morovis tiene campo?
Ay, virgen, este hombre. Sí. Mira,
no, por saber.
Y playa.
Tú una pregunta, ¿te dieron clase de geografía de Puerto Rico cuando estaba en la escuela?
Escúchame.
Bueno, yo no puedo decir.
Yo sé que Morovis es campo, pero tiene, por ejemplo, en Isabela, de la número 2 para acá, pues es la costa, la playa, qué sé yo, y de la número 2 para allá, pues es más campo. Ustedes tienen una parte que es más campo que...
Sí, la que colinda con Orocovi. Es bastante campo y con Ciales.
Bueno, en realidad Morovis es todo campo. Todo campo. Desde que tú empiezas Punado, después que pasa Punado, que empieza Morovis, donde está la bandera, eso es campo ahí.
Sí, todo eso es campo.
Ok. Morovis es campo, todo campo.
Yo no puedo decir nada de...
Pero tiene playa, tiene playita.
Sí, tiene playita, tiene playita allí.
Puerto Rico es un campo completo, tranquilo.
Negocio playita, sí. Oye, pues nada, Arnaldo, yo creo que yo conozco esa taza que tiene Arnaldo, y es que Arnaldo está hoy en el estudio número 2 de Vacilando el Podcast. Tú sabes, porque nosotros tenemos varios estudios en este, en este edificio que estamos aquí. Así que Arnaldo tiene una tacita que se parece. Arnaldo, enseña tu taza.
Ahí estamos, mírala.
¿Ves? Mira, ahí hace combinación con la mía.
Ponla del otro lado.
Mira, hace combinación con la mía. ¿Ves?
No me hagan.
Papi.
Es un set de tazas. Un set de tazas bien bonito que tengo. Mira, un cafecito ahí calientito.
Ready.
Ay, María, qué rico. Ahora se me pone la voz.
Esto es cortesía de Mari. Cortesía aquí.
Yo tengo una taza, mira. No tengo café.
De la gerente general del podcast.
Eso es de Friends, ¿verdad?
Sí, que me lo mandaron a hacer.
Ah, mira, David, qué nítido. Está nítida esa taza.
Una compañera del trabajo me la regaló para cumpleaños.
Mira, ¿y para dónde se fue Jason?
Jason, a buscar su taza porque se sentía taza. Mal. Eso es lo que pasa.
Ay, bendito sea. Este muchacho
él, como
no sabe
siempre, se siente mal.
Este muchacho no sabe que estamos en vivo. Oye, un saludito a toda la gente que está por ahí conectándose. ¿Empezamos? Oye, hace rato, chico, ¿no escuchaste la música?
Es que él siempre llega tarde y por eso no sabe ni cuándo empezamos.
No es a las 8:30, ¿qué pasó aquí?
Exacto. Él está temprano.
Yo creo que es la primera vez que Jason, desde que nosotros empezamos, llega antes de tiempo a la transmisión.
Llega como 3 minutos antes.
No llego ni raspando.
Vamos a aprovechar y vamos a darle un saludito a toda esa gente que se está conectando por ahí. Tenemos a nuestro salud. Fiel
Jesus.
Fan de Vacilando el Podcast ahí, Jesus, el gran Jesus. Buenas noches. Mira, sí, Titi Wanda hoy se le adelantó la alarma por ahí.
Acuérdate que también... está en los Estados Unidos, ahora la hora ya es más rápida, tú sabes.
No, todavía hasta noviembre no cambia la hora, muchachos. Tranquilo,
sí, está
adelante.
Sí, hasta noviembre todavía. Mira, tenemos por ahí a Alexis Cruz también, que está por ahí sintonizándonos. Y tenemos por ahí a Stephanie también, que dice aló, aló.
Saludos, Stephanie.
Tanto tiempo.
Sí. Saludos, Stephanie. Mira, yo como que...
¿Quién está ese avatar ahí? No, ¿quién usted cree que es ese que está ahí?
¿Quién es esa
persona? Un sireno, obligado, es sireno.
Se me parece a alguien por ahí, sí. Tiene cara. Mira, un saludito por ahí a Lucy.
Esa es prima mía.
Saluditos a Aida por ahí.
Saludos, Aida.
Ah, súper. Saludos allá a la gente que está por allá en la diáspora. Aida, tienes que compartir eso con todos los boricuas que están por allá para que vean a David. Le dice que ese es tu primo, que ya casi famoso. Porque estamos ya...
Dos podcasts.
Casi famoso.
Sí, mano. Mira, está Molusco, está aquí y nosotros estamos aquí.
Ahí. ¡Oh! Está bueno eso.
Pisando los talones. Lo que pasa es que yo no he podido todavía conseguir a ninguno de la familia de Pablo Escobar para entravistarlo.
No.
Porque ya él los tiene buqueados a todos los de la familia de Pablo Escobar.
¿Y Popeye lo conseguiste?
A la que... Popeye se murió, caballo.
¡Ay! Yo no sabía que Popeye se había muerto.
El marino.
Se murió. No, también el marino, pero no, Popeye. Popeye le
decía. Ah, no me asustes.
Tú estás peor que yo. Tú estás peor que yo, papi.
Necesitamos un narco para ponernos al día. Entrevistar a un narco para, tú sabes, para ponernos al día con eso. Así que, Aida. Ya tú sabes, tienes que decirle a todo el mundo por ahí que sintonicen Vacilando el Podcast. Ustedes saben que nos consiguen todas las plataformas de podcast en formato de audio. Y si quieren ver el show en vivo o verlo después grabado en Facebook, en YouTube, en Periscope y en Twitch. Estamos en todas las plataformas, gente. Lo que falta es que...
Nuevo día, primera hora, el vocero, todo
el
ello.
El canal de la moda.
¿Metro es que se llama el otro?
¿Quién, quién?
Metro.
Arnaldo, mira, ¿verdad, Arnaldo? Te tiraste un titi a Ixa ahí hablando de los muertos. Eso es verdad, te tiraste un titi a Ixa ahí hablando de los muertos, bendito. Bendito. O sea, un saludito a Popeye, donde quiera que se encuentre.
Es distinto, mira,
Popeye,
porque...
¿Popeye se habrá arrepentido antes de morirse?
Yo creo que no, ese hombre ya no tenía
corazón.
¿Habrá
aceptado al Señor como su único salvador antes de morirse? Porque ese macho sin él es ir para el infierno obligado. Tiene más de 3.000 muertes encima en ese...
¿De verdad?
Sí, el tipo mató más de 3.000 personas.
Está brutal,
¿verdad? Cuando estaba por allá con Pablo, sí. Se echó un montón de gente encima. Es un peligro.
Es un sicario bien reconocido.
Mi gente, ¿y esta semana qué? ¿Cómo le fue?
Todo tranquilo.
Bien, tranquila. Fue una semana tranquila.
He estado sembrando cacao toda esta semana.
Para nosotros, por lo menos.
Oye, ¿verdad? Que tenemos aquí a Arnaldo próximamente. Va a ser un reconocido...
cacaotero.
Agricultor del cacao.
Papi.
Sí, sí.
Cacao.
No, y Arnaldo y yo nos vamos metiendo, metiendo. Ya ustedes verán que chocolate corté, olvídate, va a estar
todo
suplido.
Nene en pamper.
Suplido.
Nosotros somos los que le vamos a suplir el chocolate a chocolate corté para que ustedes sepan. ¿Ok? Arnaldo va a coger la finca mía, eso tiene 9 cuerdas ahí para sembrar todo el cacao que él quiera. Yo desde el balcón lo voy a estar mirando con mi tacita de café.
Qué bárbaro, ¿eh? Y yo con los avallar de ahí, fastidiado.
Le voy a decir, Arnaldo, vas bien, papá. Sí.
Será bárbaro, que verás, voy a... Después quieren que la agricultura eche para adelante, papi, pero no coge el machete y se va conmigo, ¿eh?
No se puede.
Ya tú sabes. Oye, quiero aprovechar el día de hoy porque mañana cumple... Una ¿quién? Persona muy especial en mi vida.
No.
Y es mi sobrino. Mi sobrino Héctor Alexis.
¡Felicidad! ¡Ah, mano!
¡Cumpleaños!
¡Válgame Dios!
¡Modelo! Por allá,
¡qué modelo!
Está por allá en Chicago. Hoy no nos está viendo hoy en vivo. Él siempre sintoniza Vacilando el Podcast, pero hoy no nos está viendo porque tiene un party en su casa allí con unos amigos cercanos. Está celebrando sus 32 añitos, si no me equivoco. Ese nene, obviamente, lo vi crecer, ¿verdad? El nene de mi hermana. Y con ese era que yo jangueaba. Antes de yo tener mis hijos propios, yo me llevaba a Toralesi para todos lados, jangueaba para todos lados con él. Así que lo quiero mucho. Él fue mi primer empleado en la empresa de mi esposa, del Photobooth. Así que también ahí estuvo ayudándonos mucho. Sí. Ahora el segundo empleado también está bregando súper bien. Así que, Toralesi, si el segundo empleado ya te está comiendo los dulces hace rato. Aquí, Toralesi es un ingeniero químico graduado que decidió irse para Chicago buscando nueva fortuna. No sé por qué con el Photobooth se ganaba más dinero acá en Puerto Rico trabajando con nosotros.
Claro, claro.
Pero decidió irse para allá, para Chicago.
A probar suerte,
No, no.
Acá le tengo que decir,
química, la química
acá
es su
ganaba
pasión,
sobre 150 mil pesos al año con el Photobooth. Decidió irse para allá a ganarse 100 mil pesos, pero pues tú sabes que la gente es así. Pero nada, vacilando acá, pero le deseo muchas bendiciones. Te quiero mucho, papito, así que feliz cumpleaños y que la pases súper bien.
Felicidades,
mañana,
Héctor Alexis.
Mañana es su cumpleaños, así que espero que la pase muy bien.
Felicidades, Héctor Alexis.
Sí, que la pase súper.
Sí. Muchachos, ¿y qué? Mira, Manuel está por ahí, dice que está activado.
Está activo.
Estamos,
sí, tenemos público de todos lados. Muchachos, y hoy pues les tengo por ahí una sorpresa. Tenemos un invitado muy especial. Un tipo que ha estado por todas las emisoras de radio de Puerto Rico, yo creo, ha corrido el mundo entero con emisoras de radio. Él es un caballito de lo que es el área de comunicaciones y todo esto que tenga que ver con radio, pero dos cositas bien importantes. Este tipo, bajito, que nadie nos escuche. Este tipo fue productor y fundador de lo que se conoce hoy en día como la garata de la Mega. Oh. Y todo el que escucha deporte y sabe de deporte sabe lo que es la garata de la Mega. Este tipo fue fundador, este fue de los que empezó ahí, se inventó toda la vaina de lo que hoy en día es eso. Y les digo algo más. Este tipo fue el que le puso el nombre a Héctor de Playmaker.
Ah, de verdad. ¿Okay?
Héctor antes era Pelao. Héctor era un pelao.
Sí, Héctor Pelao. Como que, pues.
Y ahora el tipo se llama Héctor de Playmaker, gracias a este caballito que está aquí. Así que vamos a
ver. Ven
buscar
acá,
aquí.
O sea que esta es la primera vez que tenemos a alguien que sabe de deportes en el podcast, ¿verdad?
¡Ah! ¡Ay, de lado!
¡Diablo, Hernando!
No, mira quién habla. Mira quién habla el mayor. Era el que no sabe de los respectivos. Y hablarle, y hablarle. Mira, mira.
Te quiero, Hernando, te quiero.
Papi, que falta respeto, papi, que falta respeto. Yo no soy salsero, pero. Tú sabes.
Javier se ofende, oye, se ofende. Como se revolcó el gallinero. Bueno, vamos a darle un aplauso grabado, porque obviamente los aplausos aquí son grabados. Vamos a tener público también.
Con el COVID. No se puede.
Vamos a darle un aplauso grabado por aquí a nuestro amigo Max, que ahora se conoce como Max el Hater. Así que.
Gracias por la invitación. Gracias por la invitación.
Ya, querido Max, saludo.
Mira, esa intro quedó brutal, ¿oíste? Ni en el mismo programa cuando trabajaba me la hicieron.
Pero son así, malagradecidos. Dile ahí, Alexi.
Eso es así. Saludos, Alexi.
Sabe la historia.
Alexi Cruz es mi ingeniero, para que lo sepa, de cada vez que yo fundo una computadora, ese es el caballo.
Ah, un saludito por ahí a Alexi Cruz.
Saludos.
Así que, de verdad que, mira, Edward Joel también está por ahí. Saludos, muchachos. Gracias por la invitación. Por de verdad, los había visto y yo, de verdad que es brutal lo que ustedes hacen. Me gusta. Y esto es la tendencia ahora y de verdad que, pues, le doy las gracias a Héctor. Héctor de los buenos, ¿ves? Porque están Héctor los mediocres y está Héctor de los buenos.
Ah, pues te terminaron pana.
Eso lo explica,
Fíjate, qué mucho cariño hay ahí.
La
¿eh?
Cuestión, no, sabemos bastante de cómo se bate el cobre dentro de la radio. Ay, y es verdad que la gente se sorprendería mucho.
Ay, ¿cómo hay? Dímelo.
Cuenta cómo hay.
Dímelo por ahí, ¿cómo hay?
Pero tú sabes, pero nada, sabemos bastante de cómo se bregan en la cuestión de producción y todo eso, y le agradezco la invitación de hoy, de verdad que esperamos pasarla chévere.
Sí, yo, sí, claro, seguro que sí.
Vamos a meterle a lo que sea, yo le meto a dos manos.
Ya hizo yo levanto la mano, cuando ya hizo levanto la mano es que las cosas están malas, ahí viene a preguntar algo rápido.
Yo quiero saber si Playmaker es así en la vida real o eso es un personaje.
Yo voy a tomar un poquito de café.
Hablándote claro es peor. Tú sabes.
El tipo
es peor en la vida real, de verdad.
¿De veras?
El tipo. Sí, no. Hablando profesionalmente, no.
Se magnifica.
Yo quisiera hablar. Es que él tiene unos issues. Cada cual tiene sus metas en la vida y al no prosperar en algunas metas, pues, encuentran unas puertas para poder continuar haciendo, pues. A lo mejor lo que nos gusta, porque casi siempre que está en los medios le gusta la música, pues le gusta esto y lo otro. Yo por lo menos siempre, a mí me gustó la producción. Yo cuando estuve al frente de algún proyecto o la garata, en verdad yo producía la garata. Y la idea principal fue que a mí me cogen, porque lógico, yo trabajo para el grupo de Gordo y la Pelúa para aquel tiempo, cuando era con Bulbu, y eran solamente tres personas, que era Sixto George, que era el para el que no sepa quién es Sixto George, el que se buscó la candela con la entrevista de Ricky Rosselló.
Ah, no, yo pensaba.
Ese. No con el revolú de Félix Plau. No. El revolú de... entonces, a mí me contratan porque ya yo, cuando yo estaba en Red 96, yo hacía control en Red 96 y daba deportes en Red 96.
La desaparecida Red 96.
Que fue una de las primeras.
Cuando era la emisora de noticias. La primera noticia, exacto. La primera emisora de noticias FM. Que by the way, ahí fue mi primera incursión en la radio, para los que no sepan.
Ah, sí.
Mi primera incursión. Dios mío, me sale la palabra.
Incursión
en la radio.
No circuncisión.
Yo me asusté.
No, hay que aclarar.
Eso lo hace.
Eso está fabricado. Mi pana, lo estoy ayudando.
Eso tiene hoodie todavía. Esa fue mi primera incursión en la radio, by the way.
Héctor, tú eres joven, no estás como Jeda, que se tarda media hora en decir una palabra.
¿Vázquez?
Tengo la... O Jeda, el de...
Tengo la lengua enredada, tengo que hacer.
Yo no sabía que aquí se podía beber.
Sí, eso no es café, de verdad, eso es Irish coffee.
Exacto.
Trajo la botella de Bailey.
Así de ron, mira, pero, y esto de café.
Pero mira, olvídense de Playmaker, porque ese tipo, mira. Este compa ya está
muerto. No, pero tú sabes, Héctor, yo pregunto porque de verdad, yo pensaba que era un personaje. Del programa.
No, el personal, yo te hablo claro y rapidito para continuar con lo de ustedes. Originalmente, cuando se estructura la grata, que estamos en el brainstorm de vamos a montar el juego, pasa la situación de que LeBron pasa a Miami y Miami hace el combinado este de Butch y, uh-huh. y pues Dwight, que es la franquicia de Miami. Entonces, uh-huh. ellos estaban buscando una persona que fuera bien obsesivo con LeBron porque todo el mundo había explotado en contra de ese trío porque decían que no iba a funcionar.
Sí, claro.
Antes de que sucediera eso, y ya yo sabía lo que estaba pasando, a mí me gustó esa combinación. ¿Por qué? Porque yo entendía que era una nueva forma de que ese equipo o que LeBron fuera a llegar a ganar un campeonato.
Sí, sí, pero ¿qué pasa? Montarse. Ajá.
Lo que nadie contaba era que, o sea, yo tenía que ser obsesivo, defenderlo hasta la muerte. No importa las bestialidades, todos los clutch que falló, que me hizo quedar mal. Uh-huh. Ese primer año, el único que hizo el trabajo fue Butch. Quien se ganó los chavos ese primer año fue Butch. Uh-huh. Que metió todos los puntos que tenía que meter un tipo que cobraba lo que cobraba Butch. Exacto. Y yo siempre he dicho que Butch fue un overrated en ese equipo. ¿Sabes? Lo pusieron bien alto, se lo trajeron de Toronto, creo que fue de Toronto.
Sí.
Creo que lo explotaron, en los primeros años lo explotaron. En ese sentido, porque después no pudo promediar los puntos. Al final de lo que le dieron, no lo promediaba los puntos que estaba promediando al principio. Porque y eso se habla mucho, que a Wade también le hicieron lo mismo.
Entonces, cuando tú vienes a ver, pues punto, surge la dinámica y él, originalmente, porque ese crew de la garata era también Cristian Santa Rosa, que era el que estaba con los datos. Cristian Santa Rosa es un muchacho que siempre se ha dedicado y se ha distinguido porque él narraba los juegos de la LAI, si no me equivoco, o de las universidades. Y yo lo conocíamos, él se acerca y él era el de los datos. Porque
sí, que sabe. Exacto.
Exacto. Entonces uno le preguntaba a ellos cuál era la data y ahí yo defendía mi punto, aparte del fanatismo. Uh-huh. Dándote un breve de cómo iba a funcionar la garata. Uh-huh. ¿Qué sucede? Pasan ciertas situaciones en las cuales el tipo tratando de... Porque allí nadie cobraba, el único que cobraba era yo. Ni el negro cobraba, ni Cristian cobraba, ni
Comay,
él
Comay,
tampoco.
Me llama, o sea, para el video,
diablo,
Comay.
Papi.
Comay, me llama para el video, Comay. Te lo prestamos. Después que usted me vacilando...
Necesito agua para bajar esto.
Te lo prestamos, Comay.
Mira.
Yo necesito jón.
Y para terminar, porque si no la historia es larga, y para terminar, el detalle fue que empezamos a tener problemas de creatividad porque él no sabe de radio y no sabía cómo las cosas se expresaban en radio. Entonces, ¿qué pasa? Así cuando empieza esto a suceder... Mira, y entonces, pues para terminar, en esa parte, pues casualmente a mí me hacen una oferta de otra emisora y que me pagaban más chavo, y yo siempre lo he dicho. A mí la fama no me paga, ni me lleva leche a casa, ni me lleva comida, ni nada de eso. ¿Me
los
entiendes?
Intercambios, los famosos intercambios.
Exacto, que están todas las modelos en esa. ¿Y qué pasa? Que cuando tú vienes a ver, yo cogí más chavos y me daban de todo. Yo me fui. Chacho, arranqué y me fui. Vi que estaba la pelea y le dije, mira, papi, yo te voy a hablar claro. Si tú no quieres que yo te encaje el puño a Héctor, yo me voy, mano, porque es que no lo encajaría.
Comay, llámame.
A mí no me gusta, a mí no me gusta la violencia. A mí no me gusta la violencia, pero es que algunas veces...
No,
pues
no,
yo,
no,
yo pensaba, no, yo pues yo escuchaba la garata y se pasa, todavía se sigue pasando con los demás con que trabajan con él, se sigue pasando.
Pero yo pensaba que era un personaje por eso, pero decía, es que tú no puedes hacer un programa todos los días a ese nivel de tan imponente él y qué sé yo, y que alguien no le haya dado dos puños, o sea, es como que... Tú no puedes estar
sí, que tú pensabas que era como
decía, sí, se vamos a anunciar, claro, vamos a estupidez.
Ellos se han buscado exacto, problemas exacto. grandes. Molusco y Héctor se han buscado problemas gigantes. Lo que pasa es que ellos han sabido llorar y han sabido arrodillarse y pues han salido de esos problemas. Ajá. Pero sí se han buscado unas candelas brutales y que quede claro, él es un non grato en los medios. Héctor de Playmaker es un non grato porque sus distintas situaciones que ha provocado es él, no es el personaje. Es él, porque él es así natural. Entonces, okay. él lo que hizo fue aplicar un poco de mi personaje, porque en mi caso, sí yo era un personaje. Aunque mucho de mi personaje era yo también. Pero bueno, el detalle es que él absorbe muchas cosas de eso para poder... Bueno, tú no viste que terminó amando a LeBron y justificando que el tipo es el mejor de todos los tiempos y todo eso.
Sí,
eso
no, yo no digo eso. No se puede. No diga, mira, vamos a ver por las estadísticas. Yo no digo eso, Jason.
Obviamente, eso...
Es que las estadísticas déjame hacer un cambio aquí.
Ya le fastidié el libreto a todos ustedes porque estamos hablando de esto y...
Ya, no, ahora hay que seguir.
A mí en mi casa
no me dejan hablar. Ahora hay que seguir, ahora bueno.
Jason, mira, Jason no le entra la semana y después viene a hablar aquí de Mabroné y de Lakeley y no sé qué más.
Pero ahora tenemos que hablarle de la NBA porque estamos en las finales ya, así que eso ya está al otro lado, está los Lakers con los Heat. ¿Qué eso está pasando con eso?
Me imagino que le está chillando goma ya porque van a ganar, porque es que...
Ay, sabe, se sabe que van a... Ya este hombre empezó a hablar.
Arnaldo.
¿Quién va a ganar?
Los Lakers.
¿Los Lakers van a ganar?
No, pues bendito, claro. Pero eso... No,
por
es
eso, obvio, eso... Eso
es como
no
Toronto
tiene
el año
que
pasado.
Saber de baloncesto para
es como
saber
Toronto el año pasado. Yo lo dije, el campeonato es como el campeonato del año pasado de Toronto. Eso no sirvió. O sea, tú adjudícate todo lo que tú quieras. Tú le ganaste al banco de un equipo porque todos los stars estaban lastimados.
Pero mira, mira, también.
Este año Boston tenía mejor equipo y jugó mal. Boston se fueron a pelear ellos hasta en el camerino por ego. Ellos tienen mucho ego encima. Y eso fue lo que los destruyó también.
Pero una pregunta, ahora mirándolo desde ese punto de vista, ¿no será Boston? Porque a Rondo le pasó lo mismo en Boston.
No sé. Eran otros tiempos, otro dirigente también.
Sí, pero la organización, los dueños siguen siendo la misma gente. Y Rondo, yo me acuerdo
que
nadie quería jugar con él.
Lo que pasa es que hay otras cosas detrás. Aquí hay otras cosas detrás. Hay que ver cómo son los contratos de cada jugador con el equipo. Que eso es independiente. Entonces, esto es un factor que no se habla mucho, pero si tu equipo a ti te dice que por tú llegar a tal sitio te van a dar...
Está matando mosquitos ahí.
Sigan ahí.
Yo no puedo creer esto. Mira, si quieres, Héctor, ubica, ponte tú y David abajo y nos deja a nosotros tres acá para hablar de...
Mira, no, ustedes bueno, quieran. Mira, yo lo que entiendo es que...
El tema de NBA, lo que pasa es que David y yo no sabemos un caramba de eso.
No, el tema está muy bueno. No es que el tema está malo.
Yo pensé de momento que íbamos a hablar de Serena Williams porque te vi con la raqueta ahí en la mano.
El tema está bueno, es que nosotros no sabemos de deporte.
Exacto, sí, metan mano ahí.
No, lo que pasa es que tú tienes que analizar los contratos por los jugadores. Súmale el ego, que eso es un factor que mata a cualquiera. Ahora, hay que hablar claro. Tú no puedes contar esta temporada
con
muchos factores.
¿Verdad?
¿Por qué? Porque muchos factores y una de las cosas que Pippen dijo y le cayeron encima es el efecto burbuja. Tú no estás viajando, tú no tienes las distracciones normales. Aquí se hizo todo a
no se pueden ir de huelga ni nada de eso, ¿verdad?
Hay un factor.
Sí, se las llevan para allá también.
No,
sí, las meten en la burbuja.
Claro, ya hay que han pagado multas. Las amigas y eso.
Las nenas.
Las amigas. La...
Sí, ya han visitado.
Las amigas.
Yo no sé.
Uno fue, no, uno pidió ponen... permiso para pero ir a Atlanta a un funeral de un familiar y puso fotos en Instagram bien listo en el strip club con la botella. Los chavos y le metieron 165 mil pesos de multa. Para que vacile.
Iba a enterrar el muerto, lo que le iba.
Sí, tienen que tener miedo. Sí. Tienen que tener
mira, ahorita yo estaba hablando con un mabrón que me dice que no ganan lo, que los campeonatos, que eso no cuenta. Que esos son números.
Lo que pasa,
no
sé ¿por qué?
Pero no, escúchate, escúchate el argumento. Estábamos hablando de esto. Del comeback de 3-1 de Cleveland cuando le ganaron a Golden State. Y yo le digo, tú tienes que tomar en cuenta que esa gente ganaron 73 juegos. ¿Sabes? Aunque ellos no tenían la necesidad de hacerlo para ganar el campeonato, eso es un factor físico que los agota. ¿Sabes? No, eso no tiene nada que ver. Claro que
bueno,
no.
Ahí diste un... Ahí diste un punto en el cuestión de que yo siempre analizo de que, uno, hay que ver cómo fueron las series. Si se fueron a 7 juegos, ese equipo viene explotado. Sí. Porque jugar a 7... O sea, y que quede claro, tú juegas 7 juegos y ganaste por 2 puntos, por 3 puntos, por 4 puntos, 5, 6, hasta 10 puntos. Estuviste peleando hasta lo último por sobrevivir ese partido. O sea, diste el máximo, gastaste...
Mis dirigentes siempre decían que cuando un equipo pierde por menos de 10 puntos... Los dirigentes son buenos, el problema fue que los jugadores, si pierden por más de 20, ahí el problema es el dirigente porque no sabía mover sus fichas para poder jugar.
¿Viste eso, Jason? Mis dirigentes. Tú no has jugado ni bolita de hoyo y este tipo ha tenido dirigente, papá.
Canica, chúpate esa bolita ahí, de corones.
Chúpate esa ahí, papá. ¿Qué tú le vas a decirle eso?
Lo mío es opinar, lo mío es opinar.
Viste, él vino a opinar sin número y sin nada. Eso es lo que viene a hablar aquí, lo que viene a hablar.
Así, no, pero es que yo no estoy diciendo nada que no... ¿Fueron 73 y 9 o no fueron 73 y 9?
Sí, ese fue la última.
Está bien.
¿De quién fue? La de Golden State fue 73 y 9, porque la de Michael había sido 72 por y 10,
él,
¿verdad?
Por eso, sí, pero el argumento con él era que él decía que eso no afectaba. Físicamente, sí afecta. Pues claro que te afecta, porque te tienes que joder 73 pero, juegos.
Mira, un dato,
también
no sé si lo... Sí, sí.
No, que yo digo que también los jugadores, igual que los dirigentes, tienen que saber mover su ficha. Y si lo que ha hecho, por ejemplo, lo que ha hecho LeBron... de quedarse muchos juegos de cuando ya están clasificados de no jugar, es una estrategia para ellos descansar. Y antes lo hacían. Michael no lo hacía porque Michael tenía él tenía en su mente una fijación de que él iba a ser el mejor siempre.
Ese tipo jugaba enfermo y todo.
Con Cole, con lo que fuera.
Por eso era el mejor.
Ese es el detalle. Lo que pasa es que LeBron en su contrato, hermano, LeBron en su contrato tiene que puede coger break, ir a almorzar, cogerse el coffee break, y todo eso está en su contrato. Este es un
que
tipo
es diferente.
Que porque ha durado tanto a ese nivel es porque se ha cuidado. Y mira, aparte de que la tecnología explotó a favor de todos estos jugadores.
Y sí, LeBron, lo que el cuerpo meterse... de LeBron,
tú me perdonas, pero el cuerpo de LeBron no es a gracia de batidas y de proteínas.
Más
no,
de 1 millón al año se mete en billetes.
Ese tipo se tiene que estar dando duro.
Oxigenación, dicen. Claro. Máquinas de oxigenación.
Como Michael Jackson, duerme en una cámara de oxígeno.
Pero es que yo estaba viendo cuando el año que Golden State perdió, Damon Green tenía en su casa un chef y una nutricionista. Y él decía, no, él no come almendra. Pues entonces el chef tenía que sentarse a prepararle un menú que no tuviera almendra, o sea, toda esa cosa. Antes no, antes tú veías que esa gente se iban a hacer líneas y a comer pizza a las 2 de la mañana para jugar al otro día. Eso era otro...
Lo que pasa también es que en la época de Michael Jordan, que casi siempre... Yo no soy persona de comparar a Michael Jordan con LeBron. ¿Por qué? Porque soy bien baloncesto 100-0-1. O sea, 1-0-1, 100-0-1, como digo yo. ¿Por qué? Porque en la época de Jordan... no se le daba tanto al físico de los jugadores. Era el talento. Ok, Jordan hizo un físico luego porque él cambió él cambió con la pelota cuando se fue a jugar pelota, entonces sacó músculo, bla, bla, bla. Eso lo vimos todos en el Last Dance, que eso lo especifican. Y eso entonces lo que te da más contestación a por qué tú no puedes comparar a Jordan en su época con esta época. Yo te voy a decir algo.
Aquí no galdean,
Aquí Vela, no
que Arnaldo es el playmaker del podcast, Vela.
Aquí no galdea.
Ay, virgen.
Oye, papi, de verdad que ustedes se aman, se quieren. Yo
no, él tira por la baqueta sin saber lo que está diciendo.
Mira, pero mira, hablando de gente, tío, termina la línea ahí, Max.
Pues resumiendo, el detalle es que no se puede comparar. Mi jugador favorito, el mío, es Magic Johnson. Porque yo me estoy basando en el 101 del baloncesto. ¿Qué es el 101 del baloncesto? Mover la bola, jugar en equipo, saber de estrategia, visión en la cancha, buena estatura, dominar varias posiciones. Eso hace Magic Johnson. LeBron está cerca de Magic Johnson. ¿Cuál es lo que qué le falta a LeBron? Pues lamentablemente LeBron vino con todo el package menos con el clutch. Uh-huh. El que estamos acostumbrados, que quede claro.
Se asusta cuando tiene que bregar ahí. Se afloja las piernas.
Mucha gente dice que LeBron se asusta. No es eso. Es que el tipo es un jugador más... aunque es egoísta, porque el tipo es bien egoísta, pero a la hora de esto, él le gusta pasar el balón.
Sí, para que no caiga en él.
Exacto.
Porque también tiene que ver. Fue culpa del equipo.
No. Eso es para que la caiga. Eso tiene una razón también. Eso tiene una razón también.
Que la caiga otro, que es lo que dice Jesús. Cuando todo el mundo está perdiendo, nadie se quiere echar la culpa.
Entonces, bueno, él lo ha dicho. Y él dice, yo la pasé.
Y le pasa la bola.
Lo que pasa también es que...
hay que jugar en equipo.
Deja que Arnaldo diga lo que va a decir porque se le va a salir el ojo. Lo veo tilteado ahí.
Mira, por mucho tiempo, si tú vas desde el 2003 para acá, por mucho tiempo LeBron no ganó un campeonato por esa misma razón, porque él trataba de darle el juego en los últimos quarters. Metía 40 puntos y perdía el juego. Yo creo que eso tuvo un efecto en él de entender que él solo no podía ganar el juego. Y eso es lo que le pasa factura ahora cuando llega al cuarto quarter. Ese es mi punto.
Sí, no, él ha cambiado, ha madurado mucho. Yo lo veo mal. Él lo que pasa es que cuando Mabrón Alex, ya lo que es.
Están cabrones, están por el ligar.
Yo pensé que yo era malo, porque es hombre. No, no,
viste, que mucho playmaker hay aquí, ¿verdad que sí? ¿Eh?
No, pero Hacho jamás, no. Ustedes son caviar.
Mira. Y hablando de gente odiada y ¿verdad? Ya que estamos hablando de gente que la gente la odia. Ajá. ¿Qué pasó aquí?
que los Heat perdieron y él hizo así.
Sí. ¿Qué pasó?
resumiendo
este
ahí.
Este no era el que decía que el COVID no existía, que eso era
Lizol, creo que fue ahí, hizo un shot de Lizol que se dijo, no le gustó.
¿Qué le pasó ahí? Yo creo, me dicen yo que está así mismo en el hospital ahora.
Yo lo veo como estrategia política.
Yo también.
¿Hombre?
Sí, es una estrategia política porque salió tan mal parado. Mira qué cosa. Mis dos deportes favoritos es la política y el deporte. Mira qué casualidad y me invitaron. Pero es así. Me encanta la política. Y yo de verdad que no veo la política como estrategias de beneficio de estas entidades que se hacen llamar partido. Trump salió muy mal parado en este debate y esto es una estrategia completa porque sabe que para el otro debate no puede hacer lo mismo y él no va a cambiar, porque el problema con Trump no es que tú le digas a la persona, mira papi, no puedes hacer esto, no puedes decir
no, él va a hacer lo que él quiera.
Él va a hacer lo que le da la gana porque él está impuesto.
Sí.
Es un tipo de opulencia toda su vida. Él no sabe lo que es cobrar a 3.25 la hora.
No, y a eso súmale el revolú de lo de los taxes también, que eso estuvo bastante vivo.
Sí,
pero
tú sabes lo que está pasando con Trump, que es lo que la gente no ve porque el tipo es tan problemático. Mira, el tipo en la parte financiera, bajo los meridianos, está haciendo buenos negocios. Pero él arrancándole vendió 1 billón de armas a Irán, creo que fue, o a unos árabes ahí, no me acuerdo ahora cuál de ellos, pero fue arrancando 1 billón. Oye, ¿tú sabes lo que es 1 billón de armas? Él le vendió rápido, arrancando. Recuerden algo también, Trump es un tipo que no es político, es negociante. Y el tipo viene de la escuela de que le gusta patear, pisar, lo que es minoría, no importa el color. La gente se fija mucho en el color. No. Tú eres minoría. tú eres minoría, tú no tienes los millones que yo tengo, tú no estás a la altura que yo estoy. Yo te pateo, te hablo lo que sea porque tú no eres igual que yo. Ese uh-huh. es el punto de Trump. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vienes a analizarlo, el tipo, la gente blanquita, como decimos, la gente uh-huh. blanquita de Estados Unidos le está gustando lo que él está haciendo económicamente. Pero es que esto es mitad y mitad. Tú no puedes ser así porque estás levantando lo que ya la ciudadanía había trabajado en nivelar toda la sociedad, de nivelar todos los derechos de todo el mundo y que convivamos más tranquilamente y que no haya este problema que si del racismo, tanto en los latinos, tanto acá, tanto allá, que si esto. Y te voy a dar claro, en Estados Unidos los rednecks son un montón.
Son muchos.
Sí. Pero y eso es lo que pasa, que la realidad es que Trump despertó.
Y no hablemos del Ku Klux Klan, que eso está callado, que son gente tapada, como digo yo, pero
sí, despertó a toda esa gente y la llevó a votar. Y por eso fue que gana. Por claro. eso es que gana.
Ahí es que voy.
Lo que pasa es que
hay mucha gente que piensa como él, pero no lo dice. Sí. Están calladitos, escondidos. Pero cuando
pero también
él,
yo...
Cuando vieron que él salió a la luz y dijo todo lo que dijo, dijo, espérate, este es el que me representa a mí, vamos a votar por él.
Sí, sí, pero yo no pienso, honestamente, mi opinión, ¿verdad? Él, la razón que él ganó fue por muchas razones, no necesariamente fue por el racismo o por que despertó. Puede ser, despertó mucha gente de esta. Pero la realidad es que había mucho ya disgusto con el Partido Demócrata, con la institución del Partido Demócrata. Uh-huh. Y este tipo que vino como que a romper todo, y mucha gente dijo, mira, para lo que tenemos, pues mira, le damos el voto a este para que esta gente se dé cuenta de lo mal que están haciendo las cosas.
Yo creo que era más, yo estoy de acuerdo con David, y era más sobre el aspecto económico. Trump llega a la presidencia, en mi opinión, porque muchas personas dentro de los Estados Unidos se consideran conservadores en el aspecto económico. Quieren tener control sobre el dinero que tienen y no rendirle tanto al Estado. Mm-hmm. ¿Qué pasa? Trump les dice, yo les voy a dar mejor incentivo, ustedes van a pagar menos taxes. ¿Y qué tú crees de esta persona que quizás no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, trabajan por su propia cuenta en estados que son céntricos y se buscan el billete? Más allá de eso... Yo creo que el presidente apelaba mucho a las personas que se quedaron rezagadas durante el tiempo de Obama.
Sí.
Y más allá también.
Lo que pasa es que... Ajá, uh-huh. Sí, termina. Disculpa.
No, que sí, también no. ocurre que... No, ah. ¿me escucha?
Sí, sí.
No se está congelando hoy porque está congelado. Está con el internet de hoy auspiciado por Vacilando... El podcast.net. Así mira, que el internet está rápido, está a las millas.
Soy yo entonces aquí que estoy titubeando.
Sí. Mire, lo último que digo es lo siguiente. Los demócratas son más liberales. A la hora de dar dinero, le distribuyen más a los inmigrantes y a las minorías como somos nosotros los puertorriqueños. Los republicanos y personas conservadoras de los Estados Unidos ven eso mal porque entienden que cada uno se debe ganar su habichuela y joderse todos los días para conseguirse los chavos.
Lo que pasa también es que se dieron cuenta que China se está quedando con todo Estados Unidos.
También.
Porque si vamos a analizar, la política fuerte de Trump es vamos a hacer América otra vez grande, y a grande era que antes América, tú levantabas cualquier instrumento de que compraba
Made in America.
Made in USA. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que él está fomentando. Entonces, ha trabajado, lo ha tratado de
pero
hacer.
Las gorras rojas de él las hicieron en China.
Ahí es que voy. El problema de todo esto es que entonces americanos son más listos todavía. Son
las de los pulgueros.
Y él dice, ok, pues está bien, nosotros vamos a comprarlas, vamos a hacerlas aquí. Se las mandamos a hacer a China y le ponemos aquí el
Made
logo.
Made in USA.
Uh-huh. Made in USA, pues sigues haciendo lo mismo.
No, o sea, claro, no, pero esa fue la promesa, ¿tú me entiendes?
Nosotros eso estamos bien, exacto, esto es bien arribita en el frosty, no en el bizcocho, porque el detalle es que él también apela a una gente que de verdad tiene poder, y cuando tienes poder adquisitivo, como lo tiene él, un tipo que ha hecho negocios alrededor del mundo, o sea, sí. Porque Trump utilizó cuando era partícipe de Miss Universe, que él era el dueño antes de esto, ese tipo lo que hacía era negocios por todos lados. Eso no era nada más llevar el... ¿Tú te crees que lo que le importaba era que las chicas caminaran por encima? Eso no, era hacer negocios detrás de todo esto.
Claro, claro.
Era una excusa para entrar al país. Y si tú vas analizando cómo él hacía negocios y cómo la Miss Universe ganaba, tú te vas a dar cuenta que había una similitud. Ay, ganaste aquí. Un año después o dos años después, Trump estaba haciendo negocio en ese país.
Negocios con ellos. Sí, era como un premio. Era un premio de consolación. Digo, un premio, ¿no? Premiar para
él hizo una
abrir la puerta.
Él no las hizo, pero la de esto, ¿cómo que se llama? Las endosó, se llama. Aquí en
Le
Río
puso
Grande.
El nombre a las de aquí en Puerto Rico, sí, pero dejó las endosó, el tipo las pillado. Endosó. Pero lo dejó pillado.
Ahí es que voy.
Lo dejó pillado.
Porque el tipo creó ese negocio. Porque el tipo creó su marca y lo que hacía era vender la licencia de él. Ok, ese edificio, pues dame 4 millones. Bueno, yo digo así 4 millones.
Pues ponerle el nombre que diga Donald Trump. Exacto.
Y no eran de él. O sea, que estas elecciones... También lo que pasó también es que Hillary se buscó una candela con lo de Benghazi, que pues lógico sí. Que ella no contestó, que murieron. Y eso también trabajó mucho en la gente. Ahora, que quede claro, en Estados Unidos tú votas. Pero muchas veces el votante no es el que hace al presidente, es una sola persona.
Uh-huh. Ese delegado.
Detalle. Uh-huh. Exacto, el delegado. Tú puedes ganar en la votación popular, como decimos, pero no, el delegado dijo que no, es otro. O sea, que
y también,
es bien raro ese sistema en Estados Unidos.
Es una democracia indirecta y también lo que ocurre es que muchos distritos se han redistribuido para que las áreas de suburbio, los republicanos puedan ganar con facilidad. Y los demócratas llevan diciendo eso hace tiempo, de que hay un problema con el colegio electoral. Y ahora mismo el presidente puede estar, se habla que está entre 8 a 10% por debajo de Biden en las encuestas, pero con todo y eso...
¿Se fue?
¿Podría ganar?
Ah, no, porque... esto no es auspiciado.
Pasó ahí. Cierra la ventana cosa, esa que tiene abierta ahí.
Quiero hacerle una pregunta nuevamente.
Se frizó.
Héctor, ¿tú estás saboteando a Arnaldo?
No, está tirando aquí. No, yo tengo todo cerrado aquí, muchachos.
Yo sé que sí. Está mira, con el cable.
Hizo pip. Pausa.
Estoy bien. Estoy aquí. Ya veo, papi, ¿qué pasa?
No, pero te quedaste congelado para el segundo.
Par de segundos, sí.
Ok.
No, pero ya está bien.
Te quedaste congelado. Pero, pues... Eso, yo entiendo que, yo te voy a decir algo, este debate que pasó, nosotros nos quejamos de aquí desde Puerto Rico y le tiramos fango, pero bien brutal el de Puerto Rico.
Nada, eso era,
ese dio vergüenza, ese debate dio vergüenza.
Bien brutal.
¿Sabes? El moderador perdió a la soltera, oye, no pasó ni 10 minutos y el tipo perdió el control. Donald Trump lo sacó de quicio a la soltera.
Yo de momento pensé en la canción de Calle 13 que decía tu madre es la gorda y tu madre es la gorda. Era como si estuvieran tirándose.
Así. Yo dije, wow. Y el tipo después le decía, Donald Trump le decía, no, porque tú y tú sabes muy bien que ustedes están. Y yo, ¿cómo va a ser?
Se sacaron ahí los pañitos de definitivo. Parecía Donald el chiquito. Y el moderador, como tú dices, perdió el pescado
y se la envió. Perdió todos los puntos que tenía, perdió.
Está como Gisele Cifredo, que estaba agitadita también con los de aquí.
¿Qué pasó? Por el debate.
Le bajó fuerte, le dio un bofetón de cariño ahí.
Mira,
después que repetió 10 veces la misma pregunta.
Chacho, estaba agitada.
Tú no estás bien, así mismo. Mire, que no es eso así. Usted no está entendiendo.
Conteste no sé. Sí o no.
Ay, padre.
No, con esa pregunta Rico, que la repitió como 5,000 veces. No, de verdad que el debate este que hubo en Univision tampoco fue como que muy...
Mira,
no
este
sé.
Debate...
No.
Yo te voy a decir, yo lo vi de este punto de vista. Yo me metí en las redes, lógico, a ver las distintas plataformas que estaban transmitiendo los debates. A mí lo que me interesaba era ver los views. ¿Quién estaba conectado? Nunca vi una de estas páginas teniendo 50,000, 60,000 views en una sola de estas páginas. Súmalos todos, pues pudieron llegar como a 25. A lo que voy, ¿cómo es posible que en el caso de Lugaro, si ella es tan yendo a las redes, y ella es la reina de las redes y la gobernadora de las redes, ¿cómo tú me vienes a decir a mí que tu gente no te está viendo por internet? No entró.
Uno de dos. O están decididos o no van a votar por ella.
acuérdate que estamos en Puerto Rico. A lo mejor es que tenían el internet como Arnaldo. Entonces prefieren verlo por una Univisión.
Eso es parte de María, que dañó todas las redes de internet y ahora no la arreglan.
Univision, claro, porque Univision las compañías con la televisión apagada.
Porque las compañías, porque las compañías cuando iban a montar las antenitas, en vez de utilizar el tornillo stainless steel, usaron el tornillo Ñema. No. Y esa data yo la tengo.
Yo creo que ahí Jason y yo tenemos que diferirle eso, pero eso es tema para otro programa.
No se vayan por
pero yo creo que agüita para bajarlo. Yo creo que históricamente
Jocelyn, es verdad, la pregunta que nadie entendió. Que esa fue la pregunta fatal. Que Giselle la hizo 6 veces, la misma pregunta, y como que la cambiaba de tono cada vez que la hacía a un candidato nuevo y terminó todo el mundo sin entenderla.
Por eso mismo, porque es que el problema que está pasando es que tras que tenemos el problema de identificar a un líder, no importa del partido que sea, porque todos los partidos tienen problemas con sus líderes. Uh-huh. Todos. Los partidos todos están lastimados, sus líderes principales sí. Están lastimados. O sea, desde Dalmau hasta Pierluisi, todos están lastimados. Dalmau, porque Dalmau se enganchó en un waving, que yo lo estoy viendo desde ese punto de vista, es mi apreciación. Se está haciendo muy el sexy.
Sí, papi.
Mire, mi hermano, usted está perdiendo credibilidad cuando su palabra era el fuerte de usted, la presentación de usted. Y entonces cuando tú vienes a analizar todo esto, tú tienes un circo montado.
Sí. No, y ahí es que tú ves la doble vara de este país. Porque si Lugaro se pone en ese mismo estilo de que yo soy la sexy... Uh-huh. Y la chica que está linda, se la comen, porque le van a decir de pupa arriba. Pero si él lo hace, no es problema.
Yo siempre, mira, yo en las redes mías, te lo digo honestamente, he cogido a Lugaro y de arriba abajo le he dado de arroz y de masa. ¿Por qué? Porque su intención, yo la comparo con la intención de este líder que fue del partido El Coquí. No me acuerdo ahora su nombre.
Rogelio Figueroa.
Rogelio.
Rogelio vino con una fantasía bien linda. Ella no. Ella pues está tratando de venir con algo, pero el problema es que cuando tú vas a buscar su sustancia, no la tiene. ¿Por qué? Porque tú no puedes. Y aquel que sepa de administración o haya metido ahí en el Capitolio y sepa cómo esto se bate, tú no puedes venir a decir que yo te voy a bajar los impuestos cuando tú no sabes qué está pasando allá y quién comprometió esos impuestos. El IBU, que todo el mundo dice, baja el IBU. No se puede comprometido. Bajar porque se ha comprometido como 40 o 60 años.
Pero es que es el juego político de que yo prometo y después cuando entro digo, no, es que yo no sabía cómo eso estaba.
Abrí los libros y lo que me encontré
es lo que
fue
me
un
molesta.
Hay falta de confianza. Hay falta de confianza en todo.
Mira, tenemos gente de Lugaro que nos está escuchando por ahí. Escriban por ahí. Mira, nos dice que ella vio el debate por televisión. Ella vio el debate por televisión y dijo que va a votar por ella.
Mira, vamos a preguntarle algo. Vamos a preguntarle algo aquí a Beba.
Y lo que yo dije, ¿ves? Ella prefirió verlo en el televisor de 60 pulgadas que verlo en 4 pulgadas en el teléfono.
No. Quiero darle un dato a ella.
Y lo último es que ella va a votar por Lugaro, pero dice que va que a Dalmau que está hecho un chufle, pero no va de para casa.
Mira. Yo te voy a comentar algo. Jocelyn, que quede claro.
Jocelyn, espérate. Jocelyn dice es capota y pintura, pero Jocelyn, ¿quién?
¿Quién es?
O Dalmau. Capota y pintura. Porque por lo menos
Lugaro.
Yo sé que Charlie, yo sé que Pierluisi, esos son capota y pintura, pero... Estamos hablando ahora de Lugaro y de ese campo de pintura. Cuéntanos.
¿Ustedes se acuerdan? No sé si sabían quién era Miguel Hernández Agosto.
Voy a tomar
seguro, sí, don Miguel.
Ok. Miren a Miguel, recuérdense de Miguel Hernández Agosto, su postura, su línea y todo eso. Miren a Charlie. Es la misma línea.
Y estos sí, porque son, así, vienen con la mentalidad de volver bien, a traer el bien, pan bien polite, tierra y libertad y la con cosa, la gente, así.
Pero detrás... Oye, a lo que voy para terminar con Lugaro es que el detalle de Lugaro es que cambia. Ok, voy a Lugaro, esa se va a ganar de una. Miguel, pues te voy a comentar. Mira.
Miguel, acuérdate todo, mi papito.
el problema que tiene Lúgaro con los jóvenes es este.
Él no escucha la alarma.
Los jóvenes son de gana.
Burbujita,
los jóvenes son de los, la juventud es de gana. ¿Qué sucede? No importa que ninguno de los dos partidos principales, que eso yo lo que digo, yo me paso posteando, las matemáticas no fallan. Mire, mi hermano, los dos partidos recibieron 600,000 votos, mínimo, 600,000 en las pasadas elecciones. Jennifer González recibió 700,000, 100 por encima de Ricky Rosselló. ¿Ok? E
incluso, ¿tú quieres decir que hay 100,000 personas que le dieron el voto cruzado a ella?
Ahí es que voy.
Y ahí es,
si fue cruzado, si fue cruzado, los perdieron. Ponle que los perdieron 100,000. Todavía están en 600,000. ¿Quién le va a dar 600,000 votos a Lúgaro? ¿Quién? Nadie, porque dividiste. Está el ISL, está el partido, el PIB que cogió. Oye, el PIB cogió 95,000 votos en las pasadas elecciones. Es un bochorno.
Y hay una realidad histórica. El partido PNP siempre ha sido más grande a nivel de persona.
Sí.
La diferencia aquí es que el Partido Popular, los populares, tienden a prestar votos a diferencia del PNP. El PNP tradicional te vota por la palma y te la raja. Y ese no cree en prestarle votos a nadie. Ahora, el popular sí presta votos. Por eso es que tú ves que las posturas de Charlie son estas del partido viejo, porque lo que estás apelando al corazón del rollo, del popular, el que iba a jalar arriba, y déjame ver si yo creo que yo la tengo por ahí.
El popular.
El que se cantaba eso como un himno.
Recuerda que el partido
eso como un himno, ese es el voto que ellos están buscando, que no se preste.
El popular, cuando va a votar y prestar, pero está para estadista, no para independentista. Ese es el problema.
No sé, porque acuérdate, oye, los melones.
Pero
los
si
melones,
no viste, 95,000 votos cogió el PIB el año pasado. Mira,
pero
Lúgaro cogió más.
Exacto.
Eso, se cansaron de dárselo al PIB.
Aquí lo que hay un problema.
Se al PIB, se lo están dando a Lúgaro.
Mira,
si tú
no sigo la política mucho, pero
matemáticamente el Lúgaro asusta, pero no gana.
Mira,
sí, pero ella hizo
asusta, pero no gana.
Sí, pero ella hizo
172,000
votos en el 2016, que eso no, ni el PIB, con, o sea, ni el PIB siendo no, un partido.
Espérate,
había llegado ahí.
Quiero hacer un paréntesis aquí. Jesús está diciendo algo que yo he visto mucho por las redes, eso de esconderle la tarjeta electoral a los papás y a los abuelos. Sepan que el que haga eso es un delito.
Es un delito.
Eso es un delito federal. Es un delito.
Okay. Claro, usted tapa ese delito llamando a la policía y reportándolo perdido. Ya está,
la libertad
perdido.
Aquí, de voto de una persona.
Mira, aquí un problema.
No hagan eso, gente. No.
Mira, más allá de los partidos, ¿verdad? Yo viendo las cosas desde, ¿verdad? Del big picture, de toda la isla completa, Puerto Rico tiene un problema grande.
El
y
macro,
es que,
no el micro.
Viendo el macro, el problema de Puerto Rico es que nosotros siempre nos hemos identificado con partidos que resuelvan nuestro problema colonial. No que nos adelanten nuestra economía. Nuestro país está estancado económicamente y no necesariamente nuestro problema colonial va a resolver el problema, porque no sabemos cuál es la alineación que hay en el Congreso con respecto a Puerto Rico. Y hay muchos problemas porque el puertorriqueño también se ha acostumbrado a vivir de una forma a la cual no puede darse vida. Hemos pensado siempre que hacer obra para un país que está en bancarrota era lo importante. No, si usted no se puede comprar un cajo de 50,000 pesos, no se lo compre. Eso es lo mismo. En conjunto, un pueblo no echa adelante.
Lo que pasa es que el problema es...
Sí, hay mucha gente que vive por encima.
El problema de esto es esto. Las decisiones de este país las han tomado 20 personas. Somos 3.5 millones y 20 personas son las que han hecho las leyes, han tomado decisiones por ti, etcétera. El problema que nosotros tenemos, porque nuestra historia no la hay, nosotros no somos personas de revoluciones. Lo del 2019, el verano, eso fue algo que de verdad, dentro de que los influencers musicales, de televisión, bla, 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 aportaron en esto y empujaron la marcha. Esto es algo único. Y era porque le cayeron encima a los mismos del partido a Ricky. Porque si los del partido no le caen a Ricky, Ricky no se hubiera ido. Porque
vamos a ver, claro, no se hubiera ido. Y se movió gente que normalmente no participa en ninguna de estas actividades.
Pero que me hagan quedar mal, pero eso fue una vez en la vida. Yo no voy a volver a ver eso una vez en la vida solamente. Eso no va a volver a pasar.
Yo creo que, mira, yo creo que son diferentes épocas. Y la gente, los jóvenes, ¿verdad? Y yo me incluyo. Los jóvenes que han tenido que salir del país para poder conseguir oportunidades porque la vida se le hace muy difícil, están viendo de cerca y ellos quieren volver. Hay muchas personas que quieren volver y quieren que la economía de este país eche adelante. Esas personas influyen mucho a sus hermanos, personas menores, personas que están entrando ahora a votar. Ellos quieren que las cosas cambien y van a votar distinto porque entienden que de esa forma pueden cambiar las cosas.
Ya el partido aquí, PNP aquí, tiene 175 mil votos. Ya el partido
yo entiendo, yo entiendo
los de
eso.
Lugaro, ya yo los,
pero yo creo
los
que
de Lugaro,
Lugaro
los de Lugaro ya los tiene el partido PNP. Por la nueva forma en que ellos cambiaron, cuando ellos cambiaron este nuevo código electoral, salió los otros días... 175 mil ya ellos tienen solicitado que el partido los va a ir a buscar. No es que tú vas a ir donde mí, porque no es lo mismo tú decir voy a votar por ti y el día de las elecciones, que aquí te han quedado callado con las papeletas, siguen callados con las papeletas y matemáticamente, como yo digo, están pillados. O sea, tienen que hacer papeletas en todo el mundo para que eso llegue para acá el día que es. Pero son 175 mil encamados, entre encamados, adelantados, ausentes, bla, 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 por correo. Cuando tú tienes 175 mil dólares, digo, 775 mil votos, y tiene, y tú fuiste el que hiciste el código nuevo, óyeme, tú no vas a perder esas elecciones, y esto es lo más triste del país. A mí me gustaría que arrancaran de raíz a los dos partidos, pero ¿qué tú haces con una persona en gobernación y todo lo demás de los demás partidos? Mírate a Alejandro García Padilla, que es peor, que él era uno de los más malos y se salvó, y tenía... Cámara y Senado. Cámara y no.
Pero Aníbal fue al revés. Aníbal no tenía ni Cámara ni Senado y estaba gobernador.
Pero por eso pongo a García. García tenía los del mismo partido y no hicieron nada.
Sí, se quedaron igual.
Porque, pues lógico, Batia velando la guira, queriéndose hacer la versión Tony Stark del popular, y el otro
ya va a tener el mismo partido. Ese muchacho corrió hasta para vocal y no lo cogen.
Mira,
y tú sabes que en la escuela, cuando uno cogía para vocal, eso era como que obligado, ibas a caer.
El Partido Popular está dividido porque si ellos hubieran sido inteligentes, metían a Batia para comisionado residente y yo
perdía, muchachos, si Batia lo que ha hecho es perder. No.
Oye, escúchate esto, es que este es el detalle. Ahora mismo, Batia, ahora mismo, cualquier candidato tenía más probabilidades que Acevedo Vila.
Mira, pero ¿tú sabes quién tiene?
Acevedo Vila, ¿cómo tú tienes un tipo solo? No fue ni a primaria. No fue ni a primaria, Acevedo Vila.
Nadie se atreve a ir contra él porque es que el tipo debatiendo y todo. Él no es bruto. Aníbal es un tipo brillante.
Es un tipo extremadamente inteligente. Inteligentísimo.
Lo que pasa
es el problema.
Es que no lo favorece, no lo favorece la belleza como los otros. Porque no, el tipo
está,
es fiel.
Está muy manchado.
El tipo es brillante y lamentablemente lo que pasó
Aníbal
lo manchó.
Aníbal es el único candidato, escuchen bien, que el tipo siempre ha salido atrás en las encuestas y ha ganado. El único, con el CPC, repetitivo, el tipo. Y el tipo, a él lo estaban acusando, cuando lo acusaron, de su tesis, porque la tesis la hizo de eso mismo. O sea, por eso es que el no salir no culpable, eso fue que le echaron una toalla gigante, porque vuelvo y repito, no culpable es que usted, no es que no lo cometió, sino que no se probó que más allá de dudas razonables, pero no
mira,
se
pero
que
tú
tampoco.
Sabes, pero yo creo que lo que dijo Lugaro estos días, yo creo que le va a traer un montón de votos, porque toda esa gente que veía no te duerme hace 18 años.
Espérate, toda esa gente dijo Lugaro, porque yo
de ahí salió la Bulbu, de ahí salió la otra, todas ellas que salieron de
Lugaro dice que va que favorece una zona roja en Puerto Rico. Los que no saben que es una zona roja, yo no sé, es que yo he
zona
leído
roja.
Y me han contado. Pero una zona roja es que hay unos países, ¿verdad? Que están un poquito más avanzados, como Las Vegas, como Amsterdam, que tienen unas calles específicas que están destinadas para todo negocio que tiene que ver con sexo o con prostitución y demás. Lugaro dice que ella estaría a favor de que aquí en Puerto Rico se cree una zona roja, donde estas trabajadoras y estos negocios, ¿verdad?, que tienen que ver con sexo, pues puedan operar. Y yo pienso, aquí en Puerto Rico debe haber un montón de gente que puede estar a favor de eso. Incluso a nivel de turista. Oye, usted sabe que siempre la mujer latina y la mujer boricua siempre han dicho que son las mujeres más lindas del mundo. Así
Héctor,
que
yo creo que un montón los hombres también,
de
hombres
gente. También, y los hombres más lindos somos nosotros, los boricuas también. Así que yo creo que mucha gente... Y by the way, les recuerdo que ya mismo sale el calendario de nosotros. Así que pendiente, el calendario es vacilando...
Y que quede claro que yo soy invitado.
Sí, no, Max.
No le toca salir en espido.
Yo soy invitado.
Puede que el de octubre, porque estás en octubre.
Tranquilo.
Para que Max salga ahí, hay que darle por lo menos 2.5. Fácil.
Dos y medio. Me tienes que dar como 4 páginas para yo caber, porque, chacho, eso es white.
Sí. No, porque es que el calendario es en cartulina, ¿eh?
Tranquilo. Y entonces, ¿qué ustedes creen de eso? De que se haga una zona rosa aquí, una zona roja aquí donde estén hombres y mujeres prostituyéndose, y pues obviamente haya esa, ¿verdad? Esa parte. Y eso yo creo que atrae tanto turismo interno como externo. Yo creo que eso se va a pegar más que Toro Verde.
Yo, de seguro se pega más que Toro Verde, muchachos, si este país. Mira.
La van a pasar mejor que en Toro Verde.
yo no sé cuál sea el análisis que ella hizo de la prostitución en Puerto Rico. Yo no sé cuánta gente
ninguno
se prostituye.
Cero. Bueno, el robo de la dona. Espérate. Cero. Espérate.
No, yo sé cuál es el análisis que ella hizo. Yo creo que está claro. Igual que
Ella hizo un análisis.
Oye, es un negocio. Igual que ha sido el de legalizar la droga. Oye, si lo están haciendo como quiera, vamos a cobrarle impuestos.
No. Yo entiendo. Es el trabajo más viejo de los tiempos de los romanos. Existe ese trabajo. Así que
vamos a cobrarle impuestos.
No. Es que no tiene.
Mira,
no, eso
igual
no funciona.
Y dice, mira, así. Igual y dice, ve. Igual y dice que va a ser un mejor ride que los que tiene todos los verdes. Mira.
Ya la.
¿Cuál dice que es un mejor ride que todos los verdes?
Mira, yo creo que si quieren hacerlo, siempre y cuando se sigan una medida de higiene y de verdad de análisis médico a todas esas personas, yo entiendo que se puede hacer de un país que tú hagas lo que tú quieras.
Especialmente en la época del COVID.
Y mira qué bonito se ve esa calle en Ámsterdam. Ahí, mira, todas esas vitrinas ahí bien chévere. Que me dicen que tú echas una peseta y se va bajando una cortinita ahí y tú vas ahí viendo... esta muchacha pobre, con poca ropa y abundantes carnes, como dicen.
Mira,
pero se quedan callados.
Que lo hagan, mira, si lo quieren hacer, que lo hagan. Yo no creo que haya problema con eso.
No me dejen sola. Yo te voy a decir...
No me dejen solo.
No me dejen sola.
Oye.
Mira, es que yo entiendo que no. Yo entiendo que ella está tirando los últimos cast.
Apelando.
Sí. La regulación de la prostitución sería excelente. Eso implicaría...
Pero que yo lo esté leyendo, pero es que... a nivel de salud que protege a quien la ejerce y quien la consume.
Eso es lo que digo. Eso es lo que yo decía.
Porque es que como quiera va a pasar. Esa es la profesión más
antigua del mundo. Sí, va a pasar, pasa.
Max, no me digas que ahora eso no está...
Pero
eso pasa hoy día.
Yo te voy a explicar.
Está pasando.
Escúchame esto.
Está pasando ahora.
Yo le puedo decir esto y ustedes luego analicen lo que ustedes entiendan, pero yo te voy a dar este datito.
Playmaker, ¿está pasando?
¿Cuántas veces en Puerto Rico han establecido algo con unos norte y aquí los han metido al sur? Los mismos que los administran. ¿Cuántas veces ha pasado eso?
¿Tú entiendes que...
200 veces.
¿Tú entiendes que en palabras sea el bonito y no van a seguir las órdenes como debe ser?
El problema de la prostitución es que la prostitución, óyeme bien, no es de los pobres. Ustedes están equivocados si ustedes
de los ricos,
la prostitución es de los riquitillos.
Igual que la droga se la meten los ricos mayormente porque la pueden pagar, porque el que no tiene dinero para pagarla no la puede meter.
A lo que voy, puede ser que en esta parte de que tú aceptas, mira, vamos a ponerle el punto y el ejemplo. Ok. ¿Dónde se va a establecer eso de la prostitución? Oye, actualmente, cuando cogen a una mujer o a un hombre, pero más a una mujer, porque pues, se establece que es más mujeres que hombres, oye, cuando las procesan, le echan un peso de fianza.
De André.
Y al que solicitó el sexo, a ese los hienden para adentro bien duro, para que lo sepan. O sea, casi siempre. ¿Por qué? Porque se establece de que estas mujeres o estas personas que se prostituyen tienen problemas de drogadicción.
Ah, lo ven como una enfermedad.
Por eso es que llegan a la prostitución para poder... ellas no llegan a la prostitución porque esto es un trabajo y me gustó. No, ese es el detalle.
Bueno, pero yo pienso es que tú no puedes llegar a esa conclusión porque tú no puedes llegar a esa conclusión porque hay familias, mujeres que necesitan llevarle comida a sus hijos.
Pero yo pienso que igual que otras cosas como lo de la ley de alma, hay una infraestructura que hay que montarle detrás. Eso no es así.
Es que estamos hablando de la calle. Oye, sí, pero la prostitución en la calle.
Estás hablando de
en los strip clubs hay lo mismo.
Hay prostitución y no necesariamente son gente que esté enferma o sea drogadicta o tenga condiciones precarias.
Mire,
la
prostitución
está a todos los niveles.
10 años, óyeme.
Y los riquitillos que la consumen.
10 años de experiencia en la calle bregando con personas así. 10 años bregando con personas así. Yo te puedo hablar de un 95%.
Sí, no, yo sé. Para que no sepa, droga. Fue policía también.
Droga. O sea, droga. Droga. El problema es droga y que su marido la obliga droga. O sea, de un 95, de un 100%, un 95, en el caso que yo los vi, los trabajé y los procesé, era droga. Dame droga y me voy. Dame esto y me voy. O sea, el problema es que tenemos que analizar qué tipo de prostitución vamos a legalizar. Y tú me vas a decir, ¿cómo qué tipo de prostitución vamos a legalizar? Sí, ¿qué modalidad? ¿Por qué? Porque hay distintas modalidades de prostitución y esto hay que tener cuidado. En Las Vegas es así, pero en Las Vegas la historia de Las Vegas es bien distinta. ¿Me sigue? Las Vegas se hizo con propósito de lavar dinero, los mafiosos y todo eso. Uh-huh. Para eso fue hecha Las Vegas. El que no sepa esa historia, por favor que vaya a Netflix, por allí hay unos documentales y se va a dar cuenta. O sea, no podemos comparar Las Vegas con Puerto Rico. Somos un país demasiado, demasiado amarrado todavía.
Pero no puede,
moralidad. Sí, entonces, entiendo. Tú no vas a... Uh-huh. Lo primero que van a hacer la Wanda Rolón, los Rashki, lo primero que va a hacer, él le va a decir a ese senador de ese distrito, papi, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Me imagino que tú vas a votar que no, ¿verdad?
Uh-huh. Tengo 100,
por esa aprobación de esa ley.
Que están bien molestos.
Que les puedo decir al otro día que se olviden de ti.
Pero ahí
sí, ¿qué va a ser Lugaro siendo
Puerto Rico es bien conservador?
¿Qué va a ser Lugaro siendo
y no hay separación allí en ese sentido.
Uh-huh. Es que no va a haber. Óyeme, un 95%, Dalí. 95%. Ah, eso es, ahí es que voy. Ella
Escortson.
Escortson. Sí. Estas mujeres que también practican, no sé,
para los ricos, para los ricos,
exacto,
pues cuestan miles.
Las acompañantes, pero esas son más, sí, que esas son.
Yo te voy a decir algo.
Esa yo creo que es la que el riquitillo consume más. Es la realidad.
Lo que pasa es que también hay, por eso es que te digo que hay tantas modalidades de prostitución en la cual tú tienes que ver dónde están los chavos. Hay mujeres que solamente acompañan al individuo a esta actividad que él necesita una dama para esta actividad, para representarse, sí, papá, le paga 2,000, 3,000 porque es una dama que estudió, que esto, que lo otro, y no se acuesta con el tipo.
Sí, es solo una amiga.
¿No es prostitución?
Sí, eso. Entonces, ¿qué sucede? Acompañarlo.
La prostitución, a lo que voy, para terminar mi punto y que puedan de esto, óyeme, el hombre o la mujer que se vaya a prostituir, el problema es que aquí en Puerto Rico lo hay, lo que pasa es que no es legal. Pero en todos esos strip clubs, la mayoría pasa eso. ¿Me entiendes? Uh-huh. Eso es lo que me han contado mis panas, que quede claro.
Eso dicen.
Sí. No. Pero mira, para finalizar con este tema.
Que han ido.
Para finalizar con este tema.
Lugaros, que dice... pues para finalizar, Lugaro de gobernadora, implantando o tratando de poner este proyecto, se va a quedar en nada. Cero. El rotito de la dona. Cero.
El proyecto no va a pasar porque es un país bastante conservador, pero quizás ella lo que quería era apelar a que el área, ¿verdad? Si lo quiere poner el Bío San Juan, donde lo quiera poner en el área metropolitana, podría traer también el turismo y de esa forma hacer lo mismo que hace Ámsterdam.
No, y lo que menciona,
y otros países que atraen gente de otras partes del mundo.
Y lo que menciona es que, Dalí, eso ayuda a regularlo, o sea, lo que es la parte, afecta lo que es la trata humana ahora mismo.
Es verdad, es un problema bien grande.
Porque obviamente al legalizarla, pues la trata humana se minimiza, porque yo creo que eso está bien difícil que se pueda evitar. Pero mira, para terminar con este tema, yo creo que el comentario de José Dávila es importante. una mujer siempre va a querer utilizar su cuerpo y de esa manera, hay que, ¿verdad? Cada cual la utiliza como ella quiera. Si una mujer quiere utilizar su cuerpo de esa manera, defiende su derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo. Eso sin negar la triste realidad de que es una línea de trabajo donde la explotación sexual es común. No podemos criminalizar a todo el que vive diferente. Regulemos, ayudemos y no pasemos juicio. Yo creo que eso es importante.
No, es claro de que no se puede pasar el juicio de las personas que determinan tomar estas decisiones. Pero el detalle que yo llevaba y el punto era que de mi experiencia trabajando en la calle, de 100%, 95%, lamentablemente era por consumo de droga. No era porque ese era su trabajo para llevar comida a la casa. Sí. Era para mira, más
y,
droga.
Y antes de que Beba nos reporte aquí en Facebook, ella está Galilla ahí diciéndonos, el tema Lúgaro fue una pregunta que le hicieron en una entrevista, no fue que ella trajo uh-huh. el tema. O sea, que no es algo que ella tenga en su...
Sí, exacto. Pero ella también sí.
En su forma de gobierno y nada. Fue que le hicieron la
pregunta. Le dieron a probar y se lo comió. Le dieron a probar y se lo comió y quedó mal.
Pero también monta... No, yo creo que ella apeló a su base.
No se la hicieron. Sí, pero lo que sí es que esa pregunta no se la hicieron a ningún otro candidato. ¿Por qué a ella se la hicieron?
Porque saben que ella es liberal. Ella es la liberal. Y saben que su base no depende de eso.
Es que el rating, mordió,
políticamente,
el rating.
Políticamente, ella mordió el anzuelo y cayó. Aquel que le iba a dar el voto a ella, que era un poco más reservado, que era un poco más moralista, se lo acabó de perder allí mismo y ella cayó solita. Oye, tú dices eso después que tú eres gobernadora. Mira, todas las aberraciones que tú quieras hacer, tú las dices después que tú eres presidente o después que tú seas gobernadora o alcalde o senador. Dentro de antes, no, cuida. Oye, esto es, ahora digo yo, Reacciones Públicas 101. Tú no te metes con nadie, tú te quedas. Por eso es que ha sido tan mongo Charlie, porque Charlie quiere hablar nada más de los
segundos. Pero eso es uno de los problemas de nuestro país también.
Pero el problema de
nuestro país
es
que la juventud ahora es que viene a querer hacer algo y no saben tampoco los candidatos. Porque yo he tenido jóvenes al lado mío y aquí puedo decírtelo. ¿Qué no saben en el país que viven? Tú le preguntas, mira, ¿te enteraste de esto? ¿De qué tú hablas? No, yo me enteré del K-pop grupo de allá de Corea que, mira, hizo esto. Los jóvenes de hoy en día están dentro del PSP metido. Y ahora Bad Bunny lo sacó Molusco, lo sacó Ricky Martin, lo sacó toda esta gente que fue muy bueno porque yo nunca había visto algo así. Pero óyeme, ¿qué vamos a tener resultado? 100,000. 200,000, mira, 200,000 jóvenes que voten por Lúgaro, no gana. Como quiera, no gana. Ese es el problema. Y lo más triste de todo eso es que los PNP todavía tienen opciones de repetir. Mira qué aberración más grande. ¿Tú me puedes creer
repetir.
Eso?
Pero espérate, ¿tú repetir. Dijiste que... Mira, pero repetir. Dijiste Bad Bunny. Espérate.
Dije Bad Bunny.
Mira.
¡Oh!
Arnaldo, enséñalas, Arnaldo, enséñalas, Arnaldo.
¿Quién la tiene?
Yo no. Arnaldo, está muy cara.
Arnaldo se la compró. No, estaban en 69 pesos.
No, es que estaban en 500.
No, lo que pasó fue... Espérate, deja que haga la introducción que ya yo estoy...
También bonitas las Crocs, oye. Esta semana Bad Bunny sacó unas Crocs. Oye, y las vendió, se fue sold out en 16 minutos. ¿Tú sabes lo que es eso? Y las estaban vendiendo,
hay que ver ¿cuánto
eran? ¿60 y pico pesos?
69.99 yo creo que eran.
No, sí, las vi en 2.5 por ahí.
No, esas son revendidas.
Ahora las están revendiendo, mira, van desde 168 hasta 240 las han vendido.
Es una falta de respeto.
By the way, que las quiera buscar, las tienen ahí en StockX.
Mira.
Las tienen todavía.
¿Tú quieres
si
un dato de la gente de Crocs?
168 pesitos.
¿Tú quieres un dato de la gente de Crocs?
Cuéntame.
Ese es el Crocs tiene como 10 o 15 años ya, creo, algo así. Crocs, su primer zapato fue ese, o sea, para venta, uh-huh. ese. Y fue con línea a la cocina, no a chancleta, que uh-huh. quede claro. Pues okay. Cogió auge, bla, bla, bla. Ese es el zapato en estos días, hasta que este macho hizo el negocio con ellos, que menos vendían ahora mismo. Ese tipo de modelo Crocs era el mínimo. ¿Qué pasó aquí?
Ahí, pues, ¿a quién sabes?
Alexa está hablando por ahí.
Se le va a... Alexa. Ajá, ajá. Ok, sí.
Dale, dale.
Mira. Y entonces, pichea, pichea. ¿Qué pasa? Que era el zapato que menos tenía demanda ya. Ese que está vendiendo Bad Bunny.
Yo creo que ellos cogieron un pote spray.
Ellos cogieron un pote spray.
Que es neón. Sí, no, porque lo que pasa es que ese sí, es lo que tiene. Ese lo que pasa es que es blanco, pero de noche brilla en la oscuridad.
Eso es lo que le añadieron. Eso es lo que le añadieron.
Pero tú no le puedes eso añadir a un tenis, a un material blanco. Eso no le puedes poner. Tiene que haberlo hecho con material que sea
glowing. No, esos son unos clips que se quitan. Esos clips del
No, pero el zapato completo brilla en la oscuridad. Sí. No son las chapitas que tiene encima.
Ah, para yo lo quiero.
Porque por la foto
se ve pintura. Héctor,
el zapato completo viene esa pintura.
Ah, sí.
Héctor, esa pintura viene, yo la he usado. Tú le pasas por encima y es fluorescente por la noche.
Diablo, pero
no importa del color que sea el zapato. Lógico. Yo lo digo, yo digo un pote de spray.
Y le cambiaron, pero pasaron un montón de trabajo para hacer eso, ¿viste?
O sea que los Crocs ahora van a estar de moda otra vez.
Chico, eso con un molde se hace
rapidito. Pasaron un montón de trabajo. Oye, Max, eso suena como una teoría de conspiración tuya. Pero mira, tranquilo, porque aquí tenemos exclusiva. Oye, para el que no pudo comprar las blancas, tenemos aquí, déjame buscar aquí el tenemos exclusiva aquí.
Señoras y señores, última hora.
Ponle, ¿cómo hay? Dime, ¿cómo hay?
Tenemos exclusiva la nueva versión. Ustedes saben que Bad Bunny empezó en Econo trabajando, ¿verdad? Pues tenemos la versión económica de esas chancletas Crocs, ¿ok? Para el que no pudo comprar esta, la tenemos aquí disponible ya, la versión económica.
Que es negra. Ya, André, vamos.
Vamos a traerla en negra. Ya mismo empieza la preventa.
Aquellas brillan en la oscuridad y estas no se ven ni en la claridad.
Exacto, estas en la noche no se ven. Pero fíjate, las letras blancas sí se ven. Si les pones un flashlight se van a ver.
Ah, ok, ok.
Pero esas tienen 100,000 millas, esas Crocs, ¿oíste?
Chacho, papá.
No, es que
se... Esa cogió más con Toyota.
No son ni originales, mira.
Tú sabes que... ¿Tú no te acuerdas cuando Bad Bunny hizo el video aquel que se veía como vintage?
Ah,
ese es el look de esta.
Porque esa es la primera Croc que se hizo.
Que se vean vintage.
Sí. Entonces, esa es la que usaba para trabajar en Econo.
Y ahí, por eso es que ahí yo le creo a Max cuando él dice que... Por eso es que yo le creo a Max. Por eso es que yo le creo a Max cuando él dice que las Crocs blancas las cogieron y le echaron pintura y le pusieron los labelcitos esos de Bad Bunny para poder venderla, porque no las podían vender. Pues exactamente hicieron eso con las negras. Le pintaron las letrecitas de Bad Bunny y esas son las que van a vender ahora. Así que esta es la nueva. Y esto es exclusivo, esto no lo tiene nadie. ¿Ok? Igual que brutal. No lo tiene nadie también.
Con cal por encima. Qué linda se ven con esa cal por encima.
Sí, no. Igual que... Exacto. Eso es lo que, igual que nadie tiene exclusiva aquí, que mira, está Rafi Pina por ahí te estrenando...
Ya, lo papi, qué pobreza.
Una lanchita humilde que se compró ahí, nuevecita. La está estrenando esta semana. ¿Tú crees?
Yo creo que es más. Eso es un
23.
Coño, pero ese es el
dingy. No, ese es 80.
80 pies, 80. Papá.
No, yo creo que
23
sí, 80,
pies.
Sí, no 80, 80.
23,
sí,
80. Más.
Oye, hasta grande. El medio nada más. Hasta el medio.
Eso es un dingy, eso es un como... dingy de eso. Esperaba palguera.
Bueno, mira, el de 23 era el que está allá abajo.
Mira, y la lancha se llama La Pinarazzi.
La Pinarazzi.
Y las letras le prenden por la noche. Mira
como
qué
la chancla de Bad Bunny.
Humilde.
Papi, humildón. 6
millones de dólares costó esa nena.
Tiene el jet ski en la parte de atrás, lo baja con un ascensorcito en el agua, pan, y se monta y se va.
The Wolf of Wall Street.
El detalle no es ese. El detalle es que cuando usted ve ahora a los artistas de Pina Jorado es porque tienen que pagar ese bote.
Claro. Sí.
Tiene que pagar ese bote. Tiene que pagar ese bote y los abogados. Y los abogados también tienen que pagarlo.
Él no tiene un bochinche en estos días con el FBI.
Por eso te digo.
Te voy a explicar. Ah, pero yo te puedo decir algo. Yo estaba hablando aquí en casa, estaba hablando de cómo él pudo sacarse ese bote mientras está metido en ese emplegoste y no tuvo tiempo o no tenía dinero para, óyeme bien, para pagar el millón de la fianza que le pidieron. Ahí es que Jocelyn dice que eso se lo pagó Yankee. Pues mira, va por esa línea, va bien. Sí, porque recuerda que Yankee acabó de cerrar un negocio que fue el más lucrativo de un artista latino. Hace como un mes o dos. Y dentro de las letras, el nombre de Rafi Pina pesó. en ese negocio. Por ende, Rafi Pina de ese negocio,
que básicamente tiene que haber llevado su parte. Él le vendió a Yankee, le vendió a Yankee a Universal, ¿no? ¿A Universal fue?
No. Pina trabajaba para Yankee, no Yankee para Pina.
No, yo sé, pero ¿a quién fue que Pina le vendió a Yankee?
No vendió nada. Pina hizo negocios a favor de Yankee con Universal.
¿Con Universal? ¿Pero tú no crees que fue que se lo vendió?
Con Universal, y ese fue el... y Universal hizo un contrato a Daddy Yankee, que fue el más lucrativo, y ahí es que él cobró a los chavos, porque él tuvo que ver bastante. El jefe grande de Universal fue el que hizo el negocio con él, con Yankee. El atractivo de Yankee en ese negocio, que lo habían dicho por ahí por las redes, es que él es dueño de sus canciones, que la mayoría de los artistas no lo son.
Sí, no son.
Por eso es que
no, Daddy Yankee, tanto chavo. Sí.
Pero ¿y entonces en dónde queda Rafi Pina entonces ahí en esa negociación? Porque él es el manager.
Es intermediario.
El coordinador de él y el socio manager de él.
Entonces sigue metido en el manejo entonces.
Sí, yo entiendo.
Porque yo como lo vi dentro de mi teoría de...
Es que si este revolú de las almas se va al chavalito, Yankee le va a dar, mira, chup, y lo va porque él no quiere afectar.
Yo para mí estoy viendo este contrato como exactamente eso. Para mí que él sabe que va para adentro. Yankee sabe que él va para adentro. Y dijo, ¿sabes qué, caballito? Déjame irme con esta gente que me manejen la parte de la carrera y qué sé yo qué. Déjame hacer ese negocio. Porque él estaba bien con Rafi. ¿Por qué ponerse a firmar con una disquera?
Porque Yankee no es por manejo.
Tú sabes que todos esos cantantes cuando firman con una disquera se joden, lo engavetan y se fastidian. Entonces están eso no fueron los mismos que jodieron a Don Omar.
Es que es distinto de Yankee ya
no es lo mismo que el gerente de esta tienda te fastidie a ti, al gerente gigante del dueño en Estados Unidos te fastidie a ti.
Para que Yankee tiene mucho poder también.
A Yankee negoció Universal General fue el negociante con Daddy Yankee. O sea, este tipo tiene el contrato de Rihanna, tiene el contrato de Jay-Z, tiene el contrato de un montón de estos artistas a nivel, y este es el tipo que hace esas reuniones. Ese fue el mismo tipo que hizo el negocio con Yankee.
Okay,
Yankee,
okay.
Yankee, el valor que tiene Yankee es porque él es dueño casi de todas sus canciones del pasado. Y eso es lo que le vale a las distintas disqueras de ahora. Eso es lo que les importa. Que tú tengas un catálogo que yo le pueda sacar, chavo.
Porque Yankee no va a morir. La música de Yankee nunca va a morir porque se ha convertido en el exponente más grande del reggaetón del mundo. Eso es lo que pasa.
Yankee hace un contrato súper millonario. Oye, a Ozuna le dieron 40 o 60 millones.
100, 100.
Y Ozuna no va a ser dueño de sus canciones. Pero Yankee, no sé cuál sea el negocio, pero Yankee es mucho más grande. Bad Bunny hizo un contrato, creo que fueron 80 también, por allá, 100 y pico. Lo tienen callado, pero salió como quiera. Y
sí, que son bien malos 100 millones de pesos.
Están pelados.
El problema de Wisin y Yandel es que Wisin y Yandel no es dueño de sus
Pero tú sabes que yo estaba viendo una entrevista de los de Cultura y ellos se los entregaron hace poco. Que la parte es entiendo que el copyright y todas esas leyes le siguen pagando al que era dueño del máster de la canción, al cantante como tal.
Don Omar no es dueño, que eso lo dijeron por las redes. Don Omar no es dueño de
Dale Don Dale.
Ah,
ya, no, y es lo que le pagaron. Entonces, ¿qué pasa? Fue como 2 millones de pesos.
Work for Hire, 2,000 pesos le pagaron, 2,000 pesos. Por esa canción. Pero ¿qué pasa? Que antes los reggaetoneros...
Pero sí, es que era otro tiempo.
Mira el negocio que había. Tú, Héctor, tú eres Looney Tunes. Yo voy donde ti. Y tú me dices, mira, Max, dímelo, te tengo una canción ahí. Te voy a dar 3,000 ahora. Y yo, tacho, dame 3,000 ahora. Y yo voy a hacer tantos paris cuando pegue esa canción que me voy a jaltar de chavo. ¿Qué sucede?
Estás arrancado y te coges una situación que estás arrancado y dices, fíjate, tengo que pagar el pamper, tengo... Dame acá.
¿Qué sucede? Que muchos de ellos se vieron en esa situación.
Sí. El negocio cambió. Es que el negocio de la música cambió.
Entonces,
muchos artistas apagados. Muchos artistas están apagados porque ellos firmaron por LP, por CD, no por canción.
Yo vi a Joey y Randy llegar a Ñaz en un Nissan, mollejo de cajos, y después estuvieron bien duros a niveles de que pues J Balvin los puso en el disco de ellos y todo. Y yo los vi cuando llegaron chamaquitos en un Nissan allí a Añasco al balneario a cantar.
La verdad es que todos esos condenados están con chavo ahí. Pero le deseamos mucha suerte pero a todos votado, esos artistas mucho. Que sigan
Don
en
Omar
millones.
Ha votado, mira.
Que sigan ahí con esos millones, que algún día los vamos a tener aquí, los vamos a entrevistar también a ellos. Así para que... Oye, antes de irnos, tengo unos anuncitos por ahí que quiero dar y vamos aquí. Así que un saludito a Pina y a Bad Bunny, mucho éxito ahí si nos estás escuchando. Rafi, papito, me llama cualquier cosita, ¿ok? Para la lancha, hablamos. Oye, les quiero hablar de este seminario que se va a estar ofreciendo el próximo sábado 17 de octubre. A las 2 de la tarde, vía Zoom, obviamente, porque estamos en distanciamiento social. Ustedes saben que la voz es reflejo de nuestras emociones. Y cada persona, ¿verdad? Como según tenemos nuestras huellas digitales, también la voz de cada uno de nosotros es única. Dicen que hay unos estudios que revelan que el 38% de nuestra comunicación es basada en la transmisión emocional. No tan solo es lo que decimos, sino cómo lo decimos. Así que en este webinar van a explorar sobre los aspectos de la voz, qué son las emociones, cómo influyen las emociones en nuestra voz y un montón de otras cosas más. Así que los invito a que visiten la página de Locución Masterclass, Locución Masterclass en Facebook, para que conozcan un poquito más sobre cómo pueden registrarse para este seminario. Solamente 25 pesitos el 17 de octubre a las 2 de la tarde vía Zoom. Esto es una inversión que usted va a hacer. Si usted es una persona que está ya sea en los medios o quiere entrar a los medios, simplemente da presentaciones en su trabajo o en su oficina o en la iglesia, o simplemente quiere desarrollarse un poquito más en lo que es su voz y cómo transmitir emociones a través de su voz, este es el seminario que usted tiene que participar con la profesora Eisil Cintrón Valenzuela, sábado 17 de octubre del 2020 a las 2 de la tarde. Así que los invito a que pasen por Locución Masterclass, la página de Locución Masterclass en Facebook, para que tengan más información y se registren. Sábado 17, ¿ok? Y lo otro que les quería hablar es de esta chulería que está por aquí. Déjame enseñarles por aquí esto. Oye, esto es una chulería. Esto es una cosita que usted le pone a su teléfono en la parte de atrás. Y cuando usted quiere compartir la información de contacto suya, usted simplemente toca el teléfono. La otra persona toca el teléfono suyo por la parte de atrás y simplemente, oye, no vacilen. Usted simplemente toca el teléfono en la parte de atrás.
No soy yo solamente.
Y puede compartir la información de contacto. Oye, eso de estar sacando tarjeta de presentación y estar pagando, lo voy a poner en mute, cállense. Eso de estar pagando tarjetas de presentación y este tipo de cosas para compartir su información.
¿Vamos a comprarme uno de esos?
El telefonito, usted simplemente lo pone ahí en su la parte de atrás de su teléfono, lo configura y las personas lo único que tienen que hacer es tocar su teléfono por la parte de atrás y configurar y van a recibir la información de contacto suya. Así que usted está haciendo negocio, usted está en el ambiente de entretenimiento y simplemente le preguntan por su información de contacto. Oye, eso es una chulería, mire.
Sí, de verdad que sí.
Les voy a enseñar por aquí rapidito para que ustedes vean. Aquí en la parte de atrás yo lo tengo en mi teléfono. Conectadito por aquí. Si lo ven por aquí, mira.
No, yo compréme una cosa de esa.
Pegadito aquí. Usted lo que hace es que coge el otro teléfono, lo choca contra esto y automáticamente la persona va a tener el contacto. Así que si usted quiere adquirir esto.
Choca. Ahí fue.
Pueden visitar la página.
Ya, Arnaldo, después que te tomaste el café en casa.
Mira, a ver, cafecito.
Mira, ustedes le han embaratado la mención a este hombre.
Mira, que después los auspiciadores se me quejan. Usted lo que tiene que hacer es entrar a popl.co, popl.co. Y ahí puede ver, hay un montón de diferentes tipos de popol, como le llaman. Hay unos bien fancy, con brillitos y muchas cosas. Oiga, y si usted entra a esa página y cuando termine su compra, antes de terminar su compra, pone el código vacilando, le van a dar 20% de descuento.
¡Oh, papi!
Si usted pone el código de vacilando, ¿ok? Así que los invito
pues envíame
a que
pasen, eso.
120%.
¿Cuál es el link? popl.co, popl.co. para que tengan por ahí su popol en el teléfono y no tengan que estar comprando tarjetas de presentación ni estar apuntando por ahí la información de contacto suya.
Exacto, tú se lo pegas por detrás y...
Héctor, y como pregunta,
siempre tenemos una preguntita por ahí de...
¿Cómo
de
Jason? ¿Tú le configuras la información que tú quieres pasar o cómo?
Correcto, tú le configuras las redes sociales. Puede ser una sola o puedes configurar varias y la persona lo que hace es que cuando tú le compartes, toca tu teléfono, sube como un microsite y ahí puede ir a la red social tuya que tú quieras. O simplemente si lo que quieres es compartir una, por ejemplo, LinkedIn, pues simplemente la pones para que vaya...
Estoy buscándola ahora.
Pero ¿y ese que viene que es llavero, Héctor?
Sí, no, hay un montón de diferentes opciones. Sí, sí. Si entran ahí, tienen llavero, tienen esos stickercitos. Hay unos con brillo para las nenas que les gusta tener esas cositas con brillo.
No, a mí también me gusta el brillo, tranquilo. Eso no tiene nada más. A los nenes también, eso es perspectiva de género. Así que me gusta el brillo también.
Sí, sí, no, hay de todo, hay de todo.
Viene el trío y hay hasta americanos y todo.
Sí, sí. POPL.co y el código vacilando. Es el código vacilando para que tenga un 20% de descuento en las veces que usted quiera comprar, usa ese código y va a recibir un 20% de descuento.
Está bueno.
Y lo último que tengo por aquí es un shout out a la gente de Wear Torn. Esas son las camisas que llevo usando en estos días.
Oh, Wear Torn. Dura.
Oye, tienen unos diseños bien locos. Usted se pone esta camisa y nadie más va a tener este diseño. Obviamente, si la compran ahí en Wear Torn, lo van a tener. Pero son unos diseños brutales, exclusivos, bien, de verdad que están bien nítidos, están súper brutales, así que los invito a que pasen por ahí. Eso es un shout out, porque obviamente compañía puertorriqueña, un chamaco que hace unos diseños extraordinarios, me gustaron y le quiero dar el shout out por aquí para que la gente también pase por allá, así que eso fue una pauta gratis, pero me llamo si quieres anunciarte acá también.
Mire, y también un saludito por ahí al barbero de David mío, a Kenny, ahí un saludito.
¿Qué barbero?
Ah, sí, sí.
Que Kenny no siempre nos recorta y nos deja así calado.
¿Hace tiempo que no le dan comida ahí?
¿A quién? No, ¿qué comida? Me dejaron nuevo. Mira, estoy ready, papi.
Pero cuando tú fuiste, pero cuando tú vas a ir.
¡Eh, a rayo!
¿Cuándo es que tú vas a dejarlo para allá a recortarte?
Nacho, yo sí que
¿ya yo fui? ¿Ya fui?
Un saludito a Kenny, ahí.
Kenny barbero.
Kenny, ¿estás trabajando? Si nos estás viendo, dame una cita, brother, para ver si me voy y me...
No, papi, el hombre de brega. Tremendo, tremendo barbero.
Sí, tremenda persona. Súper limpio.
Los barberos están difíciles últimamente.
Él te atiende.
Tiene la aplicación.
Tiene guantes.
Bolsita.
Sí. Él tiene guantes, delantal, te atiende, te tiene la máscara puesta, te da alcohol cuando tú llegas, te chequea la temperatura.
Pero Bacardí o de qué alcohol es el que dan.
Sí, él te echa alcohol en un chochito.
151 para que quede esterilizado rápido.
Te echa uno en las manos y el otro te lo...
Eso es truco, por si acaso te corta, que desde adentro ya te estés curando.
Sí, así mismo.
Bueno, a menos que se tomen el alcohol etílico ese que tiene Serafín allí, que eso te mata el coronavirus, te mata, fíjate.
Se lo beben
y lo bueno que huele. Oye, le agradecemos a Max por ahí, el hater. Oye, hablamos un poquito más de ese proyecto que tienes por ahí, que viene por ahí pronto.
Mira, quiero darle las gracias a ustedes. ¿Tú me pusiste así solo?
Menos al Nardo, no.
Para que te votes ahí, dale.
Espérate. No, o sea, con ustedes, me gusta con ustedes.
Te pongas nervioso, papi, te pongas nervioso.
Dale. No, yo soy que me gusta en grupo.
Mira, David.
Bájalo con agua,
por favor. Mira, él dice que le gusta el grupo.
Qué ricura, mi gente.
Canela.
Dale, dímelo,
Nacho, gracias por la invitación, le he pasado brutal, de verdad, ustedes son demente, de verdad que se pasó chévere, muchas gracias, tengo un proyectito, lo estoy tratando de cuajar, gracias a Héctor, lo voy a cuadrar más rápido posible porque me dio luz en algunas cosas que yo estaba medio, porque esto es interesante, en radio
no, va a ir a preguntarle a Playmaker allá, cómo hacerlo, ¿no?
No,
no,
voy a preguntar a Playmaker. Yo lo vi texteando.
Le voy a preguntar a la Vampi. No,
tú sabes. Seguro, Tacho.
Mira, lo que pasa es que en radio, cuando tú produces, es bien distinto porque es solo audio. Cuando tú vas a hacer estos podcasts o cuando tú vas a hacer un proyecto con video, tú tienes que pintar y el pintar, las gráficas y todo eso, uno es bien chango porque le gustan las cosas bien, 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 bien puestas. Me he tardado un poquito por eso mismo, pero tengo el proyecto del hater. El hater, tengo aquí la camisita.
Mírala ahí. Dura.
Ahí. No, papi, ¿verdad? La producción, producción.
Ahí está. El hater. Y nuestro lema es odiamos. Nuestro lema es odiamos a todos por igual. Aquí
él está bueno.
Sí, odiamos a todos por igual, porque dentro de todo, pues vamos a hacer lo que se hace, lo que ustedes también practican aquí. Vamos a estar, y allá lo bueno nadie me va a mandar a callar y no tengo que esperar a que nadie hable. Pero chacho, yo arranco y no paro.
¿Quién habla? Que pelea siempre.
Vamos a tener...
Jason. Mira, que nunca se ha aprendido mi nombre tampoco, porque imagínate.
Mira, déjalo que dé la pauta, bendito sea.
Ya que dé la pauta.
Ya veo que esto es normal. Imagínate, si las menciones te las acribillaron, que me acribillen a mí no es nada. Mira, el detalle es que vamos a tener entrevista, gracias a todos los compañeros de los medios me van a apoyar y espero que salga chévere. El hater, vuelvo y repito, es para quemar a todo el mundo, para someterle bien duro, para que la gente entienda muchas veces desde otra perspectiva cómo las cosas están sucediendo y no lo entiende. Yo le llamo the backstage, backstage, las cosas que pasan backstage, y tú crees que está todo eso ahí al frente, como la política, pues, como el entretenimiento, los artistas, cuando un artista te está mintiendo, etcétera, está metiendo paquetes, todo.
Oye,
eso.
O sea, ¿va a haber bochinche ahí entonces?
Señoras y señores,
va a haber chisme.
Ave María, coma.
Mira,
está bueno eso.
Y vamos a tratar de llevar entretenimiento de una forma sumamente placentera. Excelente. Y odiando a todo el mundo, porque no nos casamos con nadie. Y lógico, yo soy una persona que políticamente, que esa es la parte también que le vamos a tener en el show, yo lo veo del punto de vista que todo el mundo lo que quiere es, ya tú sabes, aprovecharse, sacar. Y nada, espero para la semana que viene, va a ser martes y jueves, empezamos martes y jueves, si no me equivoco, hasta ahora el horario creo que es, ¿verdad? Así es que hacen en
sí,
en,
sí, sí, hasta como que hay producción,
me está funcionando,
Sí, 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 va bien.
Ok. Va a ser a las 10 de la noche, de martes y jueves. Martes y jueves a las 10 de la noche,
horario de adulto.
Que podamos arrancar.
Horario de adulto, sí.
Sí, adulto, aquí está muy chévere con ustedes, pero allá le vamos a dar hardcoreosamente porque... A las cosas algunas veces hay que decirla, tú sabes, como nos salga de adentro.
Del corazón.
Sí, sí, así que, y en confianza, apoyándolo de aquí, como decimos. Y ahora, esto es el futuro, gente.
Invertir definitivo.
En los vamos podcasts. Vamos, esto es el futuro. Te agradezco, Héctor. De verdad que sí, a los muchachos encantados. Un pana más.
Igual.
Así que, éxito.
La pasé súper. Gracias a ti por acompañarnos. Sigan ahí a Max en Hater, el Hater en Facebook, para que rapidito empieza a subir video, pues lo apoyen también, así como nos han apoyado nosotros. Así que, importante, gente, saquen un ratito ahí, vayan a YouTube, denle subscribe a nuestro canal, denle a la campanita. Necesitamos llegar por lo menos a los 1,000 suscriptores, gente, para empezar a cobrar por esto, porque lo estamos haciendo de gratis.
Eso así.
Y a usted no le cuesta nada darle like y suscribirse. Like. Por favor, compartan este video.
A mí me gusta
video.
Que me critiquen.
Yo le prometí a estos muchachos que los iba a hacer famosos y necesito a su ayuda para poder hacer esto. ¿Ok?
Bueno. Escucha, David.
Nos queremos David retirar.
Mira,
David,
si yo no... Mientras ya no somos... sea famoso, no me puedo comprar el diente. Sí.
¿Qué pasó? Espérate,
estoy esperando.
¿Qué pasó?
Se tumbó el diente hoy, se tumbó el diente.
Pero ¿cómo no hablamos de eso?
Pero eso es para otro programa. Vamos a dejarlo para otro programa.
Y hay otro participante aquí que también tiene el mismo problema.
Vamos a hacer un GoFundMe para comprarle el diente a David. Así que, mi gente, oye, síganos en todas las redes.
Gracias,
escúchenos en todos los formatos de podcast. Max, de nuevo, gracias a 1,000,000. Así que, gente, se me cuida mucho. Esto fue Vacilando el Podcast, ¿ok? Así que se cuidan y gracias por estar con nosotros. We'll be right back.
Acabas de escuchar Vacilando, el podcast.